Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Preguntas que la gente hace sobre el cielo. Nuestro texto que comenzamos la semana pasada era Colosenses 3, 1 a 2. Colosenses 3, 1 a 2. ¿Qué dice? Es la nueva traducción viviente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor al derecho de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Repite conmigo, vamos a citar este segundo, esta Colosenses 3, 2, en la cuenta de 3, pero muy, muy fuerte. 1, 2 y 3. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Alguien diga amén. ¿Sabes? El apóstol Pablo comenzó con una doctrina. Él estaba hablando con una iglesia, yo les dije, hablando con una iglesia nueva. Él estaba hablando con nuevos creyentes. Y ¿sabes? Él no habló primeramente de la escalera de éxito, de las células, de etcétera, etcétera, ni de un pre-encuentro, post-encuentro, encuentro, no. Él dijo, esa es una de las primeras cosas y no es la primera cosa que debes saber. Nosotros tenemos que poner nuestra mira en los cielos, comenzando con nuestra salvación, conocer al Señor. Debemos comenzar y pensar en la vida eterna. ¿Cuántos pueden decir amén? Mucha gente que recibe al Señor, que están convertidos a cristianismo, a Cristo Jesús, son seguidores de Cristo, comienza a pensar en otras cosas, como la primera doctrina es que mi prosperidad, ahora que yo soy salvo, voy a tener más plata, voy a tener más prosperidad, voy a tener más suerte, aunque no hablamos sobre suerte, no creemos en suerte. Pero a veces la gente piensa así. Cuando se trata del tema del cielo y la vida eterna, hay muchísimas preguntas que la gente hace y desea respuestas. Entonces, y con razón, ¿por qué no? Todos nosotros queremos saber cómo estará el futuro, cómo estará la vida eterna, cómo será el cielo. ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas acerca de la vida eterna? Levanta las manos, por favor. Y si no levantas la mano, vamos a orar y encontrar un espíritu de mentira, hermanos. Todos queremos saber. Alguien está llamándome, yo tengo que apagar esto. Ok. Entonces vamos a Eclesiastés 3 y 11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Wow, Él sembró la eternidad en el corazón, hermano. En otras palabras, cuando Él nos hizo, Él es creador, nosotros somos la creación. Él nos hizo con la eternidad, la conciencia, la eternidad real en nuestro corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué está diciendo la palabra? La palabra está diciendo algo súper importante. Nosotros sabemos de este versículo que los seres vivientes van a vivir para siempre. Como Dios es eterno, nosotros también somos seres vivientes eternos. Sí tuvimos un comienzo en la creación, Dios no. Pero nosotros sí. Y nosotros somos similares a Él. La palabra dice que vamos a ser como Él es. Entonces, Dios es eterno, su creación es eterna. Ustedes y yo tenemos un espíritu o un alma eterno. Alguien diga amén. Pone la mano derecha sobre el corazón, diga mi espíritu es un espíritu eterno. Alguien diga amén. Entonces, sea lo que sea, no tenemos una voz ni voto en eso. Somos eternos, no importa lo que la ciencia dice, no importa lo que ustedes han aprendido en las universidades. Esta persona, este hombre, esta mujer, este espíritu interior va a vivir para siempre. Alguien diga amén. Pero la segunda parte es importante también, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. A veces no podemos entender durante esta vida. Yo tengo casi 67 años. No entiendo desde el principio hasta ahora lo que Dios está haciendo en mi vida. No entiendo el proceso, el método y las cosas que Él está usando de llevarme de A B, a C, a Z, al fin. Yo no entiendo todo lo que Él está, pero Él tiene un plan. Lo más importante que debemos entender es que Dios tiene un plan de llevarnos desde el vientre de nuestra mamá hasta el día que nos vamos con Él. Él tiene un plan, aunque no entendemos. No entendemos sus caminos, no entendemos cuando tenemos tragedias en la vida, no entendemos cuando tenemos desafíos, amenazas. Pero una cosa que yo entiendo, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Diga, Dios está trabajando. Y está trabajando en nuestras vidas. Qué importante. Durante las últimas semanas hemos aprendido, después de esta vida habrá la vida eterna. Y todos nosotros pasaremos en esta eternidad. Alguien diga amén. Tres puntos importantes en Eclesiastes 3. Y vamos a hablar uno por uno. Número uno, Dios hace todo a cada uno hermoso, completo en su tiempo. Él está trabajando en ti. Tal vez usted piense en este momento, soy feo. Dentro y fuera estoy feo. Tal vez estás pasando, no sé, físicamente, no sé, espiritualmente, no sé, en sus sentimientos. Pero el primer principio que tenemos que entender es Dios hace todo a cada uno de nosotros hermoso, completo en su tiempo. ¿En qué tiempo? El tiempo que Dios quiere, el tiempo que Dios tiene, el calendario que Dios tiene para nuestra vida. Él está trabajando. Dígame, Dios está trabajando en mi vida. Y hermanos, quiero decirles algo. Ninguno de ustedes ni yo somos basura. Dios no hace basura. La Biblia dice, Él hace todo hermoso. Hermoso. Diga, soy hermoso. Pero con una fe, diga, soy hermoso. Amén, diga una vez más, soy hermoso. Ahora vas a salir de este lugar caminando a la calle y dices, soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso. Somos hermosos. Alguien diga amén. Completos, terminados en su tiempo. Si no hemos fallecido o no hemos muerto todavía es porque no hemos, Dios no ha terminado. Él está preparándonos con el gran, ¿cómo dice? Grand finale. Para el gran final de esta vida. Pero el gran final de esta vida es solamente el principio de la eternidad, hermanos. ¿Qué es 80 años para el Señor? ¿Qué es 90? ¿Qué es 100 años? Y las personas que tienen más, hasta 120 años. ¿Qué es este para Dios? No es nada. Él está preparándonos para el gran final. Para que todo está completo. Diga completo. Amén. Número dos. Todo ser humano vivirá por la eternidad, sea en el cielo o en el infierno. Ese es un principio súper importante. Todo ser humano vivirá por la eternidad, sea en el cielo o en el infierno. Por eso nosotros tenemos este camino, este pacto, esta salvación tan grande. ¿Sabes? La vida eterna no, con Dios es nada más que la palabra salvación. Dios quiere salvar todo ser viviente. Dios, todo ser humano, Dios quiere salvarnos. Entiéndeme lo que estoy diciendo. Nunca fue la voluntad de Dios que ningún hombre, ningún humano se va al infierno. Nunca, esto nunca fue su voluntad, nunca fue su plan. Este lugar fue para los ángeles caídos, los ángeles rebeldes. Satanás y su equipo y su ejército fue para él, pero no para nosotros. Entonces, todos nosotros vamos a vivir para la eternidad, en alguna manera u otro, en un lugar u otro. Ustedes y yo vamos a vivir para eternidad. Y tenemos una vida entera para dirigir nuestros pasos, para dirigir, para prepararnos para la eternidad con Dios. Diga, yo voy a vivir la eternidad en la gloria de Dios. Alguien diga amén. Esa es su meta. Esa es su meta. Ahora número tres, por favor. No podemos comprender todo lo que Dios está haciendo en nosotros en este proceso de preparación llamada a la vida. No podemos comprender. No podemos entender los porqués. Algunos de ustedes tal vez no pueden entender porque sus papás han muerto o han fallecido cuando ustedes han sido chiquitos, que tal vez han sido criados sin papá, sin mamá o lo que sea. No entendemos. No entendemos la vida. No entendemos porque algunos han nacido en lugares que tenían mucha posibilidad, ricos personas, otros han nacido en lugares pobres. No entendemos, pero sí lo que sí entendemos, Dios está preparándonos para la vida eterna. Él está usando esta vida para prepararnos para la eternidad. Alguien diga amén. Y sabes, para Dios, nuestro comienzo no es la cosa más importante. Para Dios, cómo terminamos la carrera es la más importante. Alguien diga amén. Nosotros pensamos, bueno, mi trasfondo no fue como los demás. Ve, fulanito que tenía mucha plata, ve, sus padres, velo. No, hermanos, la palabra habla en muchos lugares que la manera que terminamos la vida es mucho más importante de la manera que comenzamos. Alguien diga amén. Y vamos a terminar con victoria en el nombre de Jesús. Diga, voy a terminar con victoria en mi vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga amén. Vamos a terminar con victoria. Vamos a dar un aplauso al Señor porque vamos a terminar con victoria. Esta es la voluntad de Dios. Amén. El apóstol Pablo lo dijo en esta manera. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos todo de manera imperfecta. Esa es la nueva traducción viviente. Como reflejos desconcertantes. Esa es la palabra, desconcertantes. Pero luego veremos lo que todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial y incompleto, pero luego conoceré todo por el completo, tal como Dios ya me conoce y ame completamente, es la palabra. En otras palabras, Pablo está diciendo, ahora no entendemos nada. En una traducción dice como un espejo. Vemos en un espejo. ¿Sabes que en el tiempo hace 2000 años, los espejos que tenía en este tiempo fue muy diferente que los espejos que tenemos ahorita? Los espejos que tenemos ahora son muy modernas, hasta el punto que nos pueden dar más, ¿cuál es la palabra? más belleza. Usted puede comprar un espejo que donde te veas mucho más lindo que eres. Pero en este tiempo los espejos eran muy oscuros. Y Pablo está diciendo, ahora estoy viendo en parte, no veo la claridad, pero cuando estoy allá, cuando paso por esta vida, cuando paso por la próxima vida, voy a entender todo. Voy a entender todo como Dios me entiende. Yo voy a entender por qué paso por eso, por qué paso por otro, por qué paso por las cosas en mi vida. Voy a entender muchas cosas. ¿Cuántos quieren entender muchas cosas? Tenemos que esperar hasta que estamos en el otro lado. Yo voy a entender muchas cosas. Diga, voy a entender muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque ahora vemos de manera imperfecta, incompleta. No entendemos todo lo que está sucediendo. No entendemos. No entendemos la vida. No entendemos por qué este bebé, después de nacer, murió. No entendemos. No parece que eso es bíblico. Yo no entendí porque la pastora se fue antes que yo a los cielos. No entiendo. Pero algún día voy a entender. Y algún día vamos a entender todo el camino que Dios tiene para nosotros. Alguien diga amén. Amén. Dice la palabra en el mismo versículo. Todo lo que ahora conozco es parcial y incompleto. Pero luego conoceré todo por completo. Tal como Dios ya me conoce a mí completamente. No podemos, hermanos, no podemos ver todo el cuadro. Y no debemos ni intentar de ver todo el cuadro porque estamos en las manos de Dios. Yo estoy en la palma de su mano. Alguien diga amén. Diga, estoy en la mano de Dios. Y no conozco todo, pero yo sé que Dios está conmigo. Eso es lo más importante. Él está planificando nuestra vida. Y algún día vamos a saber toda la historia. La primera cosa que usted debe entender si usted es un creyente cristiano que ama a Dios, que camina cada día con Él, entonces usted no debería temer la muerte. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Levanten las manos. Todos los cristianos, levanten las manos. Si usted es un nacido de nuevo, levanten la mano otra vez. La primera cosa que tienes que entender de la vida eterna y del cielo es que no debes tener temor. No, si estamos caminando en Él, no somos perfectos. Y de vez en cuando tal vez vamos a caer en un pecado. Pero yo no estoy hablando de una adicción, un hábito o un vicio. Yo estoy diciendo de vez en cuando. Ni los cristianos son perfectos. A veces yo pierdo la cabeza. A veces yo pierdo mi compostura. Pregunto a mis hijos. Pero lo que debemos saber, si estamos caminando en el Señor, y si Cristo es el centro de nuestra vida, y si estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para cumplir lo que debemos cumplir. Si estamos creyendo en fe, esta clase de personas no deben tener temor en su corazón acerca de la vida eterna. Yo no pienso de esta manera, tal vez me voy al infierno. No siento eso. Yo tengo la plena seguridad, según la palabra de Dios, que mi hogar es el cielo con Dios. Hermanos, cuando uno es nacido de nuevo, cuando uno está caminando bien en el Señor, cuando uno no tiene una plataforma doble, plataforma está bien, pero cuando nosotros tenemos nuestra vista, tenemos nuestro norte guiado a la eternidad, a nuestro Dios, sirviendo al Señor, no hay por qué de guardar temor. Si usted me pregunta, no tengo temor de la muerte. No tengo temor de la vida eterna. No tengo temor para nada de estar en el cielo. Más bien yo tengo mucho gozo. Mi agenda es de caminar así hacia la eternidad. Alguien diga amén. Y esta debe ser toda nuestra agenda. Dios no quiere que temamos a la vida eterna. Dios no quiere que nadie esté aquí. Si no digo nada más en esta prédica esta mañana, ¿sabes cuál será mi meta? Para que nadie aquí tiene temor de la vida eterna. La vida eterna es algo donde la Biblia dice que no hay más lágrimas. La palabra dice mansiones, pero la palabra correcta no es mansión. La palabra es hogar. Nosotros pensamos porque estamos bien en este movimiento de prosperidad, todos van a tener una casota, como una palacio. No es exactamente así, no. La palabra mansión no es exactamente la traducción correcta. Lo que Jesús está diciendo, yo me voy allí para preparar un hogar para ti. Entonces, algunas personas me han preguntado, ¿vamos a comer en los cielos? Vamos a hablar de eso. No en este momento. ¿Vamos a dormir en los cielos? Vamos a hablar de eso. Pero lo que tenemos que entender es que el lugar que Dios ha preparado para nosotros es como ningún otro. Ni podemos imaginar. Ni podemos pensar en lo que Dios ha preparado para nosotros. Alguien diga amén. Amén. Así es. Primero de Corintios 2:9. Eso refiere a las escrituras cuando dicen: ningún ojo han visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado de nosotros lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Entonces esa es la llave, esa es la clave aquí. Si nosotros amamos a Dios, si amamos su obra, si amamos Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no podemos imaginar lo que Él tiene preparado para nosotros. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Alguien grita amén. Yo quiero que ustedes sean emocionados. Algún día nos vamos a los cielos. Algún día vamos a estar en la vida eterna. Algún día vamos a ver todos nuestros seres queridos allá. Algún día vamos a cantar, vamos a trabajar. Pero vamos a salir a un lugar muy diferente que este lugar. Alguien diga amén. ¿Sabes cuál es el problema? Estamos demasiado acostumbrados de esta tierra. Estamos demasiado acostumbrados de este planeta y no tenemos visión. Mucha gente no tiene. Me da mucha pena que los cristianos que no tienen esperanza. Hermanos, yo tengo que vivir aquí hasta que Dios dice otra cosa. Y voy a trabajar con todo mi corazón para ganar almas, para llevar almas a los cielos. Pero hermanos, yo tengo la esperanza. Yo tengo una expectativa en mi corazón. El lugar donde me voy no hay lágrimas. El lugar donde me voy a caminar en calles de oro. El lugar donde me voy no vamos a ver pleitos, ni luchas, ni divorcios, ni enfermedades. El lugar donde yo me voy es el cielo. Alguien diga amén. Y cuando tenemos esa expectativa, el cuadro cambia. Nuestro enfoque cambia. Alguien diga amén. Qué tan importante. Entonces hablamos de cielo un poquito. La palabra cielo está mencionado 500 veces en la Biblia y el Nuevo Antiguo Testamento. Por lo tanto, el cielo es un tema extremadamente importante para la gente y especialmente para el creyente. El cielo o la vida eterna para nosotros los creyentes está hablando de una cosa: salvación. Salvación. Salvación de este mundo, salvación del infierno, salvación de sufrimiento. Salvación, diga salvación. Más fuerte, salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Entonces grita, salvación. Amén. Ustedes son salvos en el nombre de Jesús. Vamos a celebrar nuestra salvación. Estoy celebrando mi salvación, hermanos. Salvación. Entonces, por lo tanto, el cielo es un tema extremadamente importante para nosotros. Si no fuera así, Dios no lo habría mencionado tantas veces en la Biblia. Yo creo que una de las principales y más importantes doctrinas de la fe se encuentra otra vez en Colosenses. Vamos a Colosenses 1 y 2, una vez más. Si alguien puede leer para mí, estamos en Colosenses 3, 1 y 2, con voz fuerte, Rolando. Colosenses 3, 1 a 2, nueva traducción viviente.
Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo donde...
¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Yo no estoy diciendo cuántos de ustedes son miembros de comunidad de fe. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Son hijos de Dios? ¿Son cristianos? Levanten las manos. ¿Qué dice la próxima parte, Rolando?
Pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios.
¿Qué más?
Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
Piensen en las cosas del cielo, piensen en las cosas de arriba, piensen en la eternidad. No estamos viviendo allá todo el día, pero debemos pensar, debemos meditar, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios y pensar en la eternidad, porque todo esto es un ensayo. Este mundo es un ensayo por una cosa mucho más grande. Estamos preparándonos para irnos para algún día, ¿me entiendes? ¿Sabes? Si usted está tan enamorado con este lugar, no tiene ninguna idea de lo que te está esperando. En comparación, un evangelista dijo, en comparación a los cielos, la vida que estamos viviendo es como una vida en un basurero. No podemos ni imaginar, no podemos, el ojo no han visto, el oído no ha escuchado lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Alguien diga amén. Diga, estoy preparándome. Estoy preparándome. El cielo es un lugar muy real, hermanos. Es el deseo de Dios que todos sus hijos vayan allá. Él quiere llevarnos algún día. Poner la mira en las verdades del cielo significa esforzarse. Esforzarse, no sé si hay esta definición. Significa poner la mira, esforzarse por poner las prioridades del cielo en una práctica diaria. Dejar que el cielo llene nuestros pensamientos significa estar concentrados en lo eterno, en el lugar de lo temporal. ¿Hay algo más o ese es el único parte? Ya. Yeah. Es la manera, es una mentalidad. Yo no estoy pensando que todos los días tenemos que caminar los cielos. No. Pero tenemos que meditar. ¿Y cómo meditamos? A través de la palabra de Dios. Un ejemplo perfecto. Primero de Corintios 2:9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Meditando en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque, para que tenemos expectativa, tenemos esperanza, tenemos fe que algún día vamos a salir y entrar una dimensión completamente diferente. Alguien diga amén. Una de las personas me han preguntado, ¿vamos a tener los mismos cuerpos? La respuesta es no. ¿Pero la gente nos va a reconocer? La respuesta es sí. Pero vamos a tener un cuerpo diferente. Nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado. Pero yo les voy a reconocer igual, yo creo también a mí. Alguien diga amén. Yo estoy esperando que allá no tengo que pintar mi pelo, que mi pelo va a salir el color natural. No. Bueno, lo que Dios quiere. ¿Cuántos pueden ser amén? Esta es nuestra meta más grande. Nuestro Padre Celestial quiere que pensamos acerca del cielo, meditemos sobre Él y nos preparemos para el cielo y preparemos a otros para el cielo. Eso es también importante. Preparemos otros para el cielo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de los pastores Peñalosos que estaba aquí hace algunos años? ¿Cuántos de ustedes recuerdan de ellos? Ahora el Carlos Peñaloso está en los cielos. Sí, en el año pasado se fue a los cielos, pero ellos tenían 4 hijos. Son bolivianos. Yo les conocí a esta pareja cuando sus hijos eran chiquitos. Y tenía 4 hijos. Y uno por uno, por una enfermedad, los 4 hijos fallecieron. Separados por años. Y con mucha oración, con mucha intercesión, había mucha gente, incluyendo a mí mismo, orando, parados firmes para los hijos, pero los hijos se fueron a los cielos. Y había una persona, un evangelista, o mejor dicho, una persona, un predicador, que estaba pasando por Bolivia. Entonces, yo creo que fue el último hijo o la última hija, que estaba en el punto de morir. Los tres ya han fallecido en un transcurso de 8 o 10 años. Y la pastora Miriam preguntó a esta persona: ¿por qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito si todos mis hijos se van uno por uno a los cielos? ¿Y sabes qué dice esta persona? Esta persona tenía este espíritu profético. Y dijo: ¿sabes, hermana Miriam? Yo sé que es difícil, es fuerte, es terrible lo que has enfrentado sobre 4 hijos. Pero la palabra que yo tengo de parte del Señor es lo siguiente: tu propósito ha sido de preparar sus 4 hijos para los cielos. Y a veces no podemos entender, pero porque los otros hijos de las otras personas ya son grandes, tienen nietos. No, dijo. Esta persona dijo: lo que el Señor me mostró es tu propósito. Uno de los grandes propósitos en la vida que tenías es de preparar sus hijos para la eternidad. Qué honor más grande que puede ser. Qué honor. Vamos a dar un aplauso al Señor, aunque no quieres. Qué honor más grande de preparar a alguien para la eternidad. Entonces, nuestro Padre Celestial quiere que pensamos acerca del cielo, meditemos en Él, nos preparemos para el cielo y preparemos a otros para el cielo. Salvación, extendiendo el reino, ganando gente para el reino de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora hay mucha gente que quiere saber más sobre el cielo y tiene muchas preguntas. Preguntas tales como: ¿van a ir todos al cielo? ¿Van a ir todos al cielo? Y la respuesta a ello es obviamente no. La Biblia no dice eso. No todo se va al cielo. La Biblia dice algo, vamos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 21. Y comenzamos con versículos 7 y 8. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Versículo 8, por favor. Pero escucha, ese es el otro lado. No, regrese por favor al versículo 7. Los que salgan vencedores, ¿quiénes son los vencedores? Nosotros. Quiero ver los vencedores. Todos los vencedores levanten las manos. Aunque usted no siente como vencedor, levante la mano, eres un vencedor. Son campeones, son vencedores. Y todos nosotros, los vencedores, dice la palabra de Dios, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. ¿Qué tan importante es? Entonces, aquellos que son victoriosos, escúcheme, estamos hablando de nosotros. Aquellos que salen victoriosos en esta vida sobre el pecado, la rebeldía, la desobediencia, serán herederos del reino de Dios con todas sus bendiciones. Hermanos, si vencemos la vida, no estoy diciendo que nunca vas a pegar. No, yo estoy hablando de personas que están en la lucha diariamente, pero están ganando por su voluntad. ¿Me entiendes? Son testigos por la sangre de Cordero, por nuestro testimonio. No somos perfectos, pero somos vencedores. Los creyentes son vencedores. Pero pastor, no sabes, tal vez hay una persona, una mujer, en este lugar, yo he ministrado sobre los años muchas mujeres porque tenía mucha culpabilidad, porque en algún momento en su vida han tenido un aborto. Y ellos piensan: yo no soy vencedor. Ve lo que he hecho, ve mi vida. Yo conocí hermanos en la fe que han cometido en sus vidas homicidios, ha matado a una persona en su vida pasado. Y piensan: no hay esperanza para mí, no. La Biblia está hablando de vencedores, que hemos vencido nuestro pasado, hemos vencido los vicios, hemos vencido todas las tentaciones, hemos vencido también toda la rebeldía, hemos vencido toda la desobediencia. Él está hablando de los vencedores. Entiéndeme una cosa: cuando recibimos al Señor, cuando pedimos perdón, nuestro pasado está olvidado. Somos nuevos creyentes, nacidos de nuevo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, eso es súper importante. Ahora, el otro lado, Apocalipsis 21:8. Hay 8 clasificaciones, categorías de personas que no va a entrar el cielo. 8 tipos, dice la palabra. Pero los cobardes, diga cobardes. Los incrédulos, diga incrédulos. Los corruptos, diga corruptos. Los asesinos, diga asesinos. Los que cometen inmoralidades sexuales, diga inmoralidad sexual. Los que practican la brujería, diga brujería. Los que rinden culto a ídolos. Y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego, que arden con azufre, y esta es la segunda muerte. Es que nosotros no vamos a pasar por la segunda, vamos a morir una vez. Pero la segunda muerte no es para la iglesia, no es para nosotros. 8 clases de personas. Y quiero realmente, en esta enseñanza, no sé por qué, pero yo quiero hacer un énfasis en el primero. Pero los cobardes. Diga cobardes. Diga cobardes. Una vez más fuerte, diga los cobardes. Yo escuché una predica una vez, una enseñanza, mejor dicho, de un maestro, diciendo que estas 8 diferentes personas, estas 8 categorías, está mencionado en su importancia o su gravedad. Y la palabra cobarde, ese es número 1. Cobarde, diga cobarde. Va a haber en el juicio mucha gente que va a decir, pero yo tenía miedo, entiéndame. Y pensamos que podemos negociar después de la muerte con Dios, cuando Dios ha dicho, usted tenía toda la vida para pensar en lo que estás haciendo, toda la vida para obedecerme, toda la vida para caminar correctamente. Entonces, Él tiene un enfoque especial, no solamente, pero en los cobardes. La Biblia dice que muy claramente que esos 8 tipos de gente no estarán en el cielo. Aquellos que no se han arrepentido de esos pecados. Estoy hablando. Y sabes, nosotros sabemos también. ¿Te acuerdas la historia? No vamos a ver tal vez en el próximo. La historia en los evangelios sobre los talentos. Y los diferentes tipos de personas que han recibido diferente cantidad de talentos y han reproducido sus talentos, pero el último tenía un talento y la Biblia dice que él estaba llorando y dice con llororqueando, no sé cuál es la palabra, pero él dijo como pretexto, como excusa: Señor, yo sabía que tú eres un hombre fuerte, entonces yo metí en la tierra, escondí mi talento, pero aquí está. Y la única razón por que yo no multipliqué es porque yo tenía miedo. ¿Sabes una cosa? En el día del juicio, el miedo no será una excusa ni una justificación. Tenemos que producir. Por eso aquí dice, escuche, el miedo o la cobardía no será una excusa aceptado para no haber hecho lo que Dios nos dijo. Que seamos cuando seamos juzgados. Tenemos aquí, podemos hablar con la policía. Lo que pasa, oficial, don oficial, eso es lo que pasa. Y tal vez con un COEM vamos a salir de la situación, pero no hay sobornos en los cielos. Por eso tenemos toda esta vida para vivir, toda esta vida para aprender, toda esta vida para hacer nuestro propósito. Alguien diga amén, hermanos. En los primeros años aquí con la pastora tuvimos no exactamente luchas con ella, pero yo tenía una lucha con Dios. Cuando Dios me mandó a Ecuador, yo quiso volver a Gringolandia, hermanos, por algunas razones. Mis razones tal vez no son válidos ni no importan ahora, pero yo luché. Y por los primeros años yo pensé que Ecuador, comunidad de fe, es mi cruz. Pero no era así. ¿Sabes cuál era mi cruz? Mi voluntad. Esta era mi cruz. Yo tuve que suceder. Yo tuve que entregar. Yo tuve que decir, Señor, cual que sea el precio, yo voy a pagar porque quiero servirte todos los días de mi vida. Y fue algo sincero. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el miedo o la cobardía no serán una excusa. Aceptado para no haber hecho lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Cuando seamos juzgados, tenemos un llamado, todos ustedes y yo también. Y de estos 8 que son terribles, dice cobardes, incrédulos, corruptos, Imagínate, corruptos. ¿Cuánta gente han hecho? Hay gente que han salido de nuestra iglesia porque estaba trabajando por el gobierno o por un, y cuando ellos buscaban a nosotros para aconsejarles sobre pedidos, por sobre cosas que ellos tenían que hacer en sus trabajos, ilegal. ¿Cuál fue nuestro consejo? La respuesta es no. Nada corrupto. Pero ¿qué pasa si pierde mi trabajo? Si pierdes tu trabajo por hacer lo bueno, Dios va a entregarte un mejor trabajo en el nombre de Jesús. No es así que, ¿qué pasa? No, no debemos overthink it. Pensar demasiado. Dios está pensando para nosotros. Entonces nosotros no tenemos que pensar demasiado. Alguien diga amén. Había una familia que estaba con nosotros muchos años. Y esta familia estaba buscando la fama durante la pandemia y buscando posiciones políticas y no coincide con su fe. Y un día nos han dicho, no vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué? Bueno, simplemente no vamos a estar. Y nuestra respuesta es, ok, vaya con la paz de Dios y con su conciencia. Alguien diga amén. Corruptos. Asesinos. Hermanos, los asesinos no han cometido el pecado imperdonable, no. Todo es perdonable. Alguien diga amén. Cuando Jesús estaba hablando del pecado que no tiene perdón, es la blasfemia del Espíritu Santo, en una otra ocasión vamos a hablar exactamente qué es eso. Pero es el único que está mencionado. Yo conozco gente en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Ucrania, en los Estados Unidos. Yo conozco gente, especialmente hombres, que en su pasado han matado a una persona. Pero hay esperanza. Diga, hay esperanza. Diga, hay esperanza para mí. Y hay esperanza para todos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces los que cometen inmoralidades sexuales, en los tiempos que vivimos, todo es lícito, todo es permisivo, todo. Hermanos, Dios no está diciendo personas que han cometido una vez o algunas veces y después viene el arrepentimiento. Dios está diciendo la gente que practica sin arrepentimiento. La gente que dice, sé lo que sé, yo voy a seguir con esta vida. Entiéndeme lo que estoy diciendo. Nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Alguien diga amén. Los que rinden culto a ídolos, no sé, brujería. Los mentirosos, nosotros pensamos que la mentira no está mal. Para Dios la mentira es un pecado grande. Aquí cuando yo llegué a Ecuador fue chiste para mí, que la gente estaba hablando. Estaba dando, una vez una persona me dio una historia muy larga, estoy escuchando, porque en este tiempo no entendí muy español. Está contando mi historia por unos 15, 20 minutos. Yo sí, ya ves, así pasó, yo estoy creyendo todo. Y el fin de este discurso me dijo, ya no, mentira nada más, así. Yo dije, ¿qué es eso? Yo he invertido 20 minutos para escuchar esta barbaridad y me dijo que es una mentira. Pero es muy común en nuestra cultura ecuatoriana. Mentira nomás. ¿Por qué está riéndose? Los mentirosos no van a entrar. Mentira de todo tipo, mentirosos, dice la palabra. La mentira más grande que tenemos en la vida es mentir a Dios sin arrepentimiento. Es una mentira terrible. Yo he pensado en personas que no han sido fieles con su pareja, pero han mentido hasta la tumba. Nunca han dicho. Yo no sé, yo no puedo decirles sí o no. Eso es algo personal. Pero eso es algo que dice la palabra de Dios. Entonces esas personas no van a entrar al cielo. La Biblia nos dice claramente que no va. Esos ocho tipos de gente no va a entrar. Antes que podamos hablar sobre lo que haremos en el cielo, debemos asegurarnos de que el cielo sea nuestra meta, que el cielo sea algo importante a través de la forma que estamos viviendo. La forma que usted está viviendo se muestra si el cielo, la vida eterna, es importante o no. Nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestra vida moral o inmoral, esta muestra si la vida eterna es importante o no importante para nosotros. Alguien diga amén. Recuerden lo que Jesús dijo: hay algo que valga más que tu alma. Hay algo que valga. Este pecado tiene más valor que tu alma. Este estilo de vida tiene algo más que su alma. Este matrimonio del mismo sexo tiene más que, vale más que tu alma. ¿Me entiendes? Esta operación de cambiar su sexo tiene más valor que tu alma. Piénsalo. Tenemos que pensar. Alguien diga amén. Vamos a terminar. Jesús dijo: hay algo que valga más que tu alma. En Marcos 8:37. Escucha esta última parte que quiero decirles. 5 segundos después que usted muera, usted definitivamente sabrá, sin lugar a dudas, en dónde está. En 5, tal vez menos, en segundos. Después de la muerte, ustedes y yo vamos a saber dónde estamos. Dónde estamos. Pero mi meta como un pastor, escúcheme, es que de manera segura sepa que va a ir al cielo aún antes que usted muera. Esa es mi meta esta mañana. Quiero mostrarles, quiero impartir a ustedes. No tienes que esperar hasta 5 minutos después, o 5 segundos después, perdón. ¿Dónde estoy? Porque puedes saber antes. ¿Cuántos pueden decir amén? Durante mi tiempo de, digamos, luto o ajustes después que la pastora se fue a los cielos, una de las cosas que fue un ánimo tan grande para mí fue como una fuente de ánimo para mí, es de saber hasta el último momento cuando yo estuve con la pastora. Ella tenía sus tiempos que estaba con bastante medicamento y tuvo algunos momentos que tenía dolores y cosas así, pero ella estaba segura. Ahora yo puedo contar no con lágrimas de tristeza, sino de gozo. Ella estaba tan segura de dónde se va. Yo creo que todos nosotros necesitamos eso. La seguridad no es para 5 segundos después de la muerte. La seguridad es para ahora. Y a través de esa seguridad, a través de esta, ¿cuál es la palabra? Este fuego que tenemos para el Señor, podemos compartir con los demás. Podemos decirles: hay un mejor lugar. Después de esta vida, Dios tiene algo preparado que tu ojo no ha visto ni tu oído ha escuchado. Y eso es eterno. Como pastor, creo que mi trabajo es de prepararles. ¿Estás viviendo un estilo de vida que está dirigiendo tu camino hacia los cielos o no? ¿Qué clase de vida estás llevando? ¿Cuáles son sus metas? ¿Dónde está su norte? ¿Sabes dónde está la? Vamos a hablar de esto en otra enseñanza. Pero la Biblia dice dónde está. No exactamente, no con dirección, con número. Pero la Biblia dice dónde está el cielo. El cielo está arriba. Dice la dirección arriba. Y hay 3 cielos. La atmósfera, el segundo cielo y el tercer cielo, donde está el trono de Dios. ¿Sabes que la palabra también refiere que el cielo está al norte? Es increíble. Pero tiene una dirección. Repito esta pregunta: ¿usted está viviendo un estilo de vida que está dirigiendo tu camino hacia el cielo? Piensa en su estilo de vida. Jesús dijo que Él es el único camino al cielo. ¿Lo estás siguiendo? En Juan 14:6, en Juan 14:6, la Biblia dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Si estamos hablando del cielo, si estamos hablando de las personas que no van a alcanzar el cielo, tenemos que realmente tenemos que tener una reflexión sobre nuestra vida. ¿Dónde está mi norte? ¿En qué dirección estoy caminando? ¿Cuáles son mis prioridades? Yo he pensado en personas que yo conocí que cuando se murieron, no murieron con paz, pero murieron con un tormento. Y yo pensé, ay Señor, no quiero pensar, no quiero pensar, no, ni quiero imaginar. Quiero dedicar mi vida de salvar y rescatar cada uno del lago de fuego del infierno. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió para nuestra salvación. Cristo murió para la vida eterna. Cristo murió. Mira, en esta vida yo sé que la palabra dice, vas a tener tribulación, tentación, muchas cosas, pero Jesús dijo, ah, yo he vencido el mundo, yo he vencido el mundo. Y ahora hay un camino, hay un camino, y el camino es un camino claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? El cielo es un lugar que Dios ha preparado para nosotros. 500 veces está mencionando la palabra. Yo creo que tiene un peso. Jesús dijo, estoy preparando un lugar, tengo que irme, pero llegará el momento cuando escuchamos la trompeta. Llegará el momento cuando todos nosotros vamos a recibir esta llamada. Vendrá el momento cuando vamos a entrar la eternidad y vamos a salir. Por si acaso, en el futuro vamos a hablar del cuerpo que vamos a tener. Si usted piensa que vamos a ser solamente como espíritus invisibles, no. La Biblia dice que vamos a tener cuerpos, cuerpos. La Biblia dice que vamos a comer en este lugar. Interesante. Yo no tengo toda la sabiduría, pero lo que yo tengo para ustedes es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y este es nuestro norte. La palabra de Dios es nuestro norte, es nuestra guía, es nuestro bosquejo, es nuestro manual.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.